Padre, gracias por tu palabra, gracias una vez más. Ahora, Padre bendito, ayúdanos para que podamos juntos comprender y entender lo que tú quieres hablar el día de hoy a nuestras vidas y que ponga en nosotros un corazón humilde, un corazón sensible para recibir tu palabra y lo que aprendamos hoy, Señor, que no solo quede guardado en nuestro corazón como un tesoro, sino que lo podamos usar, Señor, el resto de nuestras vidas con el propósito de alabarte, de adorarte solamente a ti. Gracias te damos desde ya por lo que tú vas a hablar a nuestras vidas y por lo que tú vas a hacer con tu palabra predicada. Y todo esto lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Note que cuando leemos este milagro narrado aquí en el libro de Mateo, se nos aparentemente siempre vemos un milagro. Yo me ponía a pensar, aquí aparecen tres cosas milagrosas, tres en uno, porque nos narra cómo Cristo caminó sobre las aguas, pero si usted pone atención, cuando Pedro le pidió, le solicitó que si era posible que le permitiera ir con Jesús, y Dios le hizo posible que Pedro caminara sobre las aguas. Y para mí, yo me pongo a pensar, ese es un milagro también. Pero también noto que hay un milagro cuando ellos están en medio de la tempestad y cuando Pedro y el Señor Jesucristo toma a Pedro y suben a la barca, dice que al instante, en el momento, la tempestad calmó. Y todos hemos leído en los otros evangelios cómo Dios tomó control de esta situación. Y lo que me llama la atención es que siempre es bueno comprender en el contexto cómo en aquel tiempo que Cristo estuvo aquí sobre la tierra se dedicó a hacer tantos milagros. Y puedo concluir de que una de las razones por las cuales Cristo hacía milagros era para mostrar que Él era quien Él decía ser. Recuerda que Él vino a este mundo como el Mesías, pero es Dios encarnado. Era, a veces nosotros lo vemos hoy y para nosotros es fácil porque la Biblia nos narra qué fue lo que pasó. Pero pongámonos en el puesto de aquellas personas en aquel momento. Se les había prometido que el Mesías vendría y el Mesías vino. Nosotros ahora vemos que el Mesías prometido vino y qué fue lo que pasó con él. Y por eso las señales y milagros que Cristo hacía tenían ese propósito, mostrar que Él era quien decía ser. ¿Y quién decía Él que era? Era el Hijo de Dios. Entonces, este milagro nos deja una muy buena enseñanza para nosotros en este tiempo. Si usted ve, por ejemplo, el versículo 33, dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Y aquí está la enseñanza en este milagro contado, es que los discípulos adoraron a Cristo. ¿Y cómo dice que le adoraron? Y yo me ponía a pensar, véalo de esta manera. El mundo hoy en día, aún los hermanos, la iglesia de Cristo, tienen muchas maneras que dicen adorar a Dios. El mundo en sí, que no conoce a Dios, el mundo inconverso, a su manera dicen adorar a Dios. ¿Cuántas procesiones vemos para Semana Santa, para Navidad, para otro tipo de eventos que la gente es capaz de caminar un kilómetro de rodillas y pelarse todas las rodillas y la persona está convencida dentro de su mente y de su corazón que esa es la mejor adoración que le puede dar a Dios? Pero sabe, estos pasajes son muy importantes porque nos enseña precisamente esto. Note, yo lo leía y mire, después de leerlo varias veces encontré que hay una palabra que es clave meditar en este versículo 33 y es la palabra diciendo. Si no apareciera la palabra diciendo, no tendría que haber certeza de que Dios habla de que hay una manera como Él desea que adoremos a Cristo. Note que dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Muchas personas pueden venir y pretender adorar a Cristo, de muchas maneras. Pero aquí nos dice cuál fue la manera como ellos adoraron a Cristo. Y note la palabra dice, diciendo, ¿y qué fue lo que dijeron? Ese es lo que verdaderamente es adoración a Dios. Verdaderamente eres hijo de Dios. Y la verdad de las cosas que esto es lo que la enseñanza central de este pasaje, que hay una manera que se puede adorar a Dios y que Él la recibe, y es reconociendo quién es realmente Jesucristo, que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Por qué es tan importante esto, hermanos y hermanas? Porque piense que los discípulos ya habían estado varios tiempos con el Señor Jesucristo, y hasta este momento no habían declarado esta gran verdad, a pesar de que ellos también le habían visto hacer milagros. Y lo primero que yo me ponía a pensar es, no solo ellos habían visto milagros, otras personas los habían visto y los habían experimentado. En el tiempo de hoy, ¿acaso no es igual? Las personas pueden ver todas las maravillas que Dios ha hecho. Dice que la creación misma da testimonio de que Dios es verdadero. Tenemos la información, tenemos la palabra de Dios donde nos narra que Cristo verdaderamente era el Hijo de Dios. Pero hay un problema, a pesar de todo esto, las personas están como los apóstoles en aquel tiempo, todavía ellos no habían declarado esta verdad de reconocer a Cristo como Señor, como Hijo verdadero de Dios. Y digo esto porque a pesar de que usted ve ahí mismo en Mateo 3:17, recuerda cuando Jesús fue bautizado, dice que en Mateo 3:17 que se oyó una voz desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dios el Padre lo había declarado, este que ven es mi Hijo. Pero más adelante, creo que es en Mateo 4, dice que hasta los demonios reconocían, y porque ellos sabían y declaraban, tú eres el Hijo de Dios, porque ellos sabían y conocían a Cristo. Pero aún sus discípulos a esta altura, ellos nunca habían llegado a este entendimiento. O sea, ahora, lo que me gustaría que veamos hoy es la importancia de esta adoración de los apóstoles, porque llega un momento donde a través de este milagro narrado aquí, se nos dice una verdad, que los apóstoles llegaron a un punto de adorar a Cristo. ¿Y cómo le adoraron? Diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Que Jesús es adorado por los apóstoles, reconociendo ellos quién verdaderamente es Él, es importante, hermanos. Y lo primero que quiero que vea es que es importante porque en primer lugar prueba que Jesús es Dios. Y cuando decimos que Jesús es Dios, hablamos de que Jesús es igual a Dios, que es de la misma esencia que el Padre. Esa verdad que cuesta a veces que tantas sectas, tantas religiones rechazan o niegan de que Jesús es Dios. Que Él vino en carne, 100% hombre, pero que también es 100% Dios. Y prueba de que Jesús es Dios, podemos verlo, por ejemplo, cuando Él es adorado, no solo aquí por los apóstoles, sino en los evangelios. Y cuando hablamos de los momentos que fue adorado, todos los conocemos, los hemos oído mencionar. Recuerda cuando llegaron los magos que se dieron cuenta que había nacido Jesús. Dice que unos magos en Mateo 2:11, viniendo al niño y entrando en la casa, dice, le adoraron y le ofrecieron presentes. Aquellos magos reconocían la deidad de Cristo, que el que había nacido no era un niño más, era Dios encarnado. Eso prueba que Jesús era Dios. Cuando en Mateo 8 recuerda que un leproso dice que se postró ante él y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Es reconocer, ir delante de él en adoración, en humillación, postrarse y reconocer quién es Él y decirle, si tú puedes, si tú quieres, tú puedes. No le dijo si tú puedes, es si tú quieres, es reconocer que Jesús era Dios. En Mateo 8:5, recuerda la historia del centurión que tenía su siervo enfermo y llegó delante de Cristo y le pidió que le ayudara porque su siervo estaba enfermo. Y Cristo le dijo, está bien, voy a ir a tu casa. Y el siervo le dijo, no, Señor, le dijo, yo no soy ni siquiera digno de que tú entres en mi casa. Solo di la palabra y yo estoy seguro que mi siervo sanará. Y dice que eso impactó la vida de Jesús porque nunca había visto, dice él, una fe tan grande como la de este hombre, a pesar de que no era judío. Él dijo, yo estoy tan convencido de que tú eres Dios, yo estoy tan convencido de quién tú eres, que con solo que tú digas la palabra, yo sé que mi siervo sanará. Y la Biblia nos narra de que en aquella misma hora, su siervo fue sanado. ¿Recuerdan las historias del hombre principal que fue delante de Cristo y se postró? La mujer cananea que igual fue delante de él, se postró. El leproso que juntamente con eran 10 y de todo solo él regresó. Y postrándose reconoció que Jesús era Dios y que él era el que le había sanado. En todo el Nuevo Testamento, en Hebreos 1:6, por ejemplo, se habla de que los ángeles todos adoren a Dios. Se habla en Filipenses que en base al sacrificio que Cristo hizo, dice que Dios le dio un nombre y le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre y que un día toda rodilla se doblará, dice, y que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Un día, dice, todo mundo va a reconocer que Cristo es Dios. Pero Apocalipsis, por ejemplo, nos habla de Apocalipsis 5, 11, 19, se ve que todos le adoran y que todos reconocen que Cristo es Señor. Entonces, lo primero que yo quiero que recuerde es que algo que, por lo que es importante, esta adoración de los apóstoles, reconociendo a Cristo como Hijo de Dios, es reconociendo quién verdaderamente es Él. En primer lugar, es importante porque prueba que Jesús es Dios, como la palabra del Señor nos enseña. Pero en segundo lugar, es importante porque fue clave para el fundamento de la iglesia de Cristo. Alguien que me lea, por favor, Efesios 2, 19, 20, rapidito, si me ayuda. Sí, 2, 19, 20 de Efesios. Gracias, hermano. Y mire, si alguien se debe identificar con estos versículos, somos nosotros, porque nosotros somos la familia de Dios. ¿Y sabe sobre qué estamos edificados? Dice, y cuando habla ahí de edificados, habla de toda la iglesia, es sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Pero note lo que dice al final del versículo, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo. Entonces, piense por un momento, Cristo dice que hoy entendemos que la iglesia está fundamentada en los apóstoles y profetas, pero aquellos apóstoles antes de ese momento todavía no habían reconocido quién era realmente Jesús. Y entonces ellos deberían, para que esto fuera posible, que fueran el fundamento de la iglesia, ellos deberían de estar plenamente convencidos de la identidad de Cristo, pero ya tenían más de un año de estar viéndole hacer milagros, y eso todavía no había sucedido. Pero, por ejemplo, cuando vamos ahí a Marcos 6:52, si alguien que me lo lea rapidito, ahí nos va a dar la razón, porque ahí nos narra el otro evangelio, y como viéndolo en el contexto, como lo cuenta Marcos, había una razón por la cual ellos todavía actuaban de esa manera. Sí. Porque no habían todavía entendido lo de los panes, dice, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y note lo que dice ahí, a mí me ponía a pensar en esto. Habla que no habían entendido lo de los panes. Cuando estamos, el texto que leímos hoy, que habla cuando Cristo caminó sobre el mar, si usted ve el contexto, el milagro anterior es cuando Cristo le dio de comer a los 5,000. Y que le dio de comer, creo que son con dos panes y cinco peces, creo, o al revés. y hizo el milagro de darle de comer a aquella gran multitud. Pero ¿qué había pasado? Ellos todavía, dice, no habían entendido lo de los panes. ¿Pero por qué no habían entendido? No era porque no lo habían visto. ¿Acaso no estaban ellos ahí? Si ellos mismos repartieron. Y es más, imagínense el impacto que debería tener en una persona ver, agarrar ellos mismos con sus propias manos dos panes y cinco peces y que fuera capaz de darle de comer como a 20,000 personas. Porque ahí dice la Biblia que le dio de comer como a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y si usted hace un aproximado, una familia regularmente, mínimo tenían que ser cuatro. Los dos, el esposo y la esposa, y unos dos hijos que tuvieran, eran cuatro. Y si eran 5,000 hombres, 5 × 4, 20. Por lo menos eso. Y luego de que le dieron de comer a tantas personas, sobraron todavía 12 cestas llenas, dice. ¿Usted cree que no era razón suficiente que impactara la vida de alguien? Pero sin embargo, ellos no habían todavía entendido lo que había pasado ahí. Pero no era porque no lo habían visto, sino que había una razón que es clave, hermanos, y es porque dice, porque estaban endurecidos sus corazones. Y miren, no hay cosa más triste que un corazón endurecido. Dígame usted, ¿no lo hemos podido experimentar nosotros mismos en carne propia? ¿Cuántas veces nos tuvieron que hablar a nosotros del Señor antes de convertirnos? ¿Cuántas veces rechazamos nosotros a Cristo? Algunas veces hasta pudimos molestarnos, algunas veces pudimos hasta despreciar a la persona que nos hablaba de Cristo, a veces pudimos desear no volverlo ni a ver. ¿Cuántas cosas, hermano, que hicimos? ¿Y sabe por qué? No era porque no lo entendíamos, porque no teníamos suficiente raciocinio. Simple y sencillamente teníamos el corazón endurecido. Y eso es grave, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano no puede hacer nada por cambiar su corazón. La verdad de las cosas que cuando se trata de adorar a Dios, tiene que ver íntimamente con el corazón. Porque recuerda que dice la palabra del Señor, que de la abundancia del corazón es lo que habla la boca. A veces podemos decir muchas cosas nosotros para adorar a Dios y puede sonar muy bonito. Podemos cantar hasta muy bonito. Pero ¿sabe cuál es el punto donde debemos de asegurarnos? Que lo que hagamos realmente nazca del corazón. Y podemos engañar a todo mundo, podemos vivir toda una vida nosotros aparentando y que la gente tenga el concepto de nosotros, que nosotros realmente somos creyentes verdaderos y que adoramos de corazón a Dios. Pero ¿sabe quién, a quién no podemos engañar nunca? Es a Dios. ¿Y qué ganaríamos nosotros al irnos de este mundo solo con la aprobación de los demás seres humanos? Si no contáramos con la aprobación de Dios, ¿qué pasaría cuando llegáramos delante de su presencia? Es tan importante porque que ellos reconocieran que Cristo era el Hijo de Dios, porque sobre eso iba a fundamentar Cristo su iglesia. Pero mire, aquellos corazones endurecidos, lo que puede pasar solamente un día después. Y vaya conmigo ahí rapidito a Mateo 16, ahí adelantito, y note esto: aquellos que no habían podido reconocer antes a Cristo, aquellos que no entendían ni el milagro que habían visto, ellos experimentado en carne propia, ahora un día después, Mateo 16, del 13 en adelante, dice la palabra del Señor: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y note esta pregunta, si esta pregunta usted la aplica a su vida hasta el día de hoy, la pregunta sigue vigente. ¿Quién es Cristo para nosotros? ¿Quién decimos nosotros que es Él? Y note, respondiendo, versículo 16, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y note por qué era tan importante que ellos llegaran a ese momento de reconocer quién realmente era Cristo, porque iba a ser el fundamento de la iglesia de Cristo. Note por qué es tan importante hoy que la iglesia debe de estar formada por personas que realmente han entendido y han creído de corazón quién es Cristo. ¿Quién es Cristo para mí? No puede ser otro que el Hijo de Dios. Y me ponía yo a meditar. Aquel corazón endurecido, ahora podemos ver un corazón regenerado, lleno de fe y que puede testificar. Y note que esa frase de que sobre esta roca edificaré mi iglesia, no es como el católico lo quiere neciamente enseñar, que es que sobre Pedro. Vaya simplemente el versículo anterior que leímos en Efesios 2:20, es sobre el fundamento de los apóstoles, de la iglesia, pero la principal piedra del ángulo es Cristo. La iglesia es de Cristo. Él mismo dice ahí, sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice Cristo. La iglesia no es de nadie más. No puede estar fundamentada sobre otro hombre. La iglesia es de Cristo y está fundamentada sobre Él. Él es la roca. Y por eso ellos, Pedro dice, hace esta declaración y Dios y Cristo dice, sobre esto que tú has dicho, esa es la roca. ¿Sobre cuál roca? Sobre el hecho de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa verdad es donde está cimentada la iglesia de Cristo. Por eso recuerde que ellos reconocieran a Cristo como quien Él era, era clave porque no solamente probaba que Cristo era Dios, sino también era porque fue el fundamento para la iglesia del Cristo hasta el día de hoy. Yo me podía pensar en esto, me dice que llegar a esa convicción fue un gran logro espiritual en sus vidas y fue lo que les capacitó para perseverar hasta el fin, a pesar de las dificultades que podían ellos enfrentar. Como exhortación pudiéramos meditar en que entender que quién es realmente Cristo es lo único que nos lleva a adorarle como Él espera y se merece, y así poder consagrar nuestras vidas solo a Él. Fácil es seguirle de lejos, solo religiosamente, sin compromiso ni obediencia. Él se dio por nosotros sin reservar nada, Él no desea menos de nosotros. Y esa consagración no debe de ser algo temporal o pasajero, es una consagración que debe de ser para el resto de nuestras vidas. Y al meditar en eso, hermanos, es una gran verdad. Podemos pretender seguir a Cristo de lejos. Vengo a la iglesia sin ningún otro compromiso. Cuando la palabra se predica, no me comprometo con nada. Me vuelvo un oidor olvidadizo. Entra por aquí, sale por acá. Todo mundo felices. Usted viva su vida, yo vivo la mía. No se meta con la mía porque yo soy cristiano a mi manera. Es fácil hacerlo así. Pero, ¿sabe? Ellos, los apóstoles, a través de ese milagro, a través de lo que Dios había hecho en su vida, llegaron a un momento de reflexión y lo llevó a adorar a Dios. ¿Y sabe cuál es la manera que ellos adoraron a Dios? Dice, diciendo verdaderamente eres el Hijo de Dios. Si hay una manera y si hay una adoración que Dios recibe, es cuando el ser humano reconoce realmente y se rinde ante Cristo y dice, realmente tú eres Dios. Tú eres el Hijo de Dios y yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Algo menos, Dios no lo recibe ni lo acepta como adoración. Por eso recuerda, hermanos, cuán importante es la adoración que los apóstoles tuvieron. Pero en segundo lugar, Jesús no solo fue, como decíamos al principio, adorado por los apóstoles, sino que fue admirado por las multitudes. Y note esto, a veces puede pasar desapercibido cuando leemos el versículo en Mateo allí 14, el texto que leíamos, versículo 22 y 23, dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, y yo lo que quiero es que note esto, aquí en el texto nos habla de dos grupos, nos habla de los apóstoles y nos habla de la multitud. Y cuando hablamos de la multitud, tenemos que entender que hay una gran diferencia entre admirar y adorar a Cristo. Porque el texto que leíamos, el versículo 33, nos dice que los apóstoles adoraron a Cristo. No dice que lo admiraban. Adoraron a Cristo, dice, a raíz del impacto que tuvo aquel milagro que ellos vieron. ¿Y cómo lo adoraron? Diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Cuando hablamos de que la multitud admira a Cristo, vaya conmigo ahí rapidito a Lucas 4:42, por favor. Y solo déjeme mostrarle un ejemplo de cómo Cristo era admirado por las multitudes. Mire lo que dice Lucas 4:42. Voy a leer desde el 40. Al ponerse al sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Note que si alguien conocía bien a Cristo, eran los demonios. Y ellos hasta lo declaraban y se lo decían. Pero note el versículo 42, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y note lo que hacía la multitud y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Y usted se pone a pensar, de repente puede usted decir, wow, imagínese la gente todo el sacrificio que hacía y cómo iba a ser que ellos no andaban buscando adorar a Cristo. Ellos no buscaban adorar a Cristo porque ellos no lo reconocían, nunca reconocieron quién realmente Él era. Ellos lo que hacían era simplemente admiraban a Cristo y lo admiraban por conveniencia. Porque cuando pensamos en estos dos grupos, pensemos por un momento en las multitudes y pensemos también en los apóstoles. Y sabe, a la conclusión que yo llegaba es que es tan útil porque nos ayuda a algo. Cuando meditamos en estos dos grupos, fácilmente nos ayuda a entender o a ubicarnos quiénes realmente son de Él. Al estudiar estos dos grupos, fácilmente llegamos a la conclusión que ellos nos dan pruebas de quién realmente es de Cristo y quién no es. Y es que hay siempre un grupo que realmente lo que hace es admirar a Cristo, pero hay un grupo que Dios le llama el remanente, que realmente adoran a Cristo. Fíjense por un momento en estos dos grupos, y hablemos un poquito de la multitud. Y como les decía, la multitud solo admiran a Jesús y lo admiran por los milagros, pero no creen en la verdad de que Él es el Hijo de Dios. Y cuando vemos en el contexto en Juan 6, rapidito, alguien que me ayude con Juan 6, 14 y 15, por favor. Note esto, que ellos llegaron a buscarle y qué querían hacerlo. Cristo había entendido, dice, que era lo que ellos querían hacer con él. Y dice que lo querían nombrar rey. ¡Wow! ¡Qué tanta fe tenían estos hombres que hasta rey lo querían hacer! ¿No le parece a usted que esa sería la mayor adoración que podía esperar un hombre hoy en día? Sí, hoy en día es lo que buscan las personas, hacer cosas buenas, y que las personas voten por él y lo conviertan como en un rey, la persona que tenga más autoridad sobre aquellas personas. Pero ¿sabe qué hizo Cristo? Cristo se fue, porque Cristo sabía que no era eso lo que él buscaba. Eso no es adoración para Cristo. Y sabe, él mismo se lo dice, ahí adelantito, capítulo 6, versículo 26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan, y os saciaste. Y recuerda que el contexto donde están, que lo quieren hacer rey, es porque acaban de ver que Cristo le dio de comer a una gran multitud. Y lo querían hacer rey porque dijeron, no, pues si este con dos panes y cinco peces hace esto, ¿Para qué queremos otro rey? Si aquí no va a haber más problemas de comida ni de ningún otro tipo. Esa era la razón por qué ellos le buscaron. Cristo les dice, ustedes no me buscan porque crean en las señales o que realmente reconozcan quién soy yo. Ustedes me buscan a mí porque les di de comer y vieron que eso les conviene. Y Cristo no aceptó ese tipo de manipulación. Ellos estaban conscientes de su necesidad material, pero no de la espiritual. A ellos no les interesaba cuando Cristo hablaba de que había una necesidad de arrepentimiento y de convertirse a Él, de reconocer que eran pecadores. ¿Acaso no sucede lo mismo el día de hoy, hermanos? ¿Cuántas personas no tienen la idea de que la iglesia es como un centro de beneficencia? ¿Qué es lo primero que hace una persona cuando se queda sin trabajo, cuando pierde la casa, cuando no tiene ni para la gasolina? ¿Cuál es la costumbre aquí? Llegar a la iglesia, toca la puerta, porque tiene la idea de que la iglesia está diseñada para que se le dé todo lo que necesita. ¿Cuántas iglesias no conocemos que hay personas que son parte de la iglesia y si se quedan sin trabajo y no tienen para pagar el bill de la luz, se enojan con el pastor porque el pastor no hace nada ni va y le da el dinero para que él pague su bill de la luz? La iglesia no está diseñada para eso. Para eso existen centros de beneficencia. Si es para comida, aquí hay un banco de comida donde las personas pueden ir a pedir comida. La iglesia de Cristo está diseñada para predicar la palabra de Dios. No quiero decir con esto, ni estoy diciendo que no debemos de ser misericordiosos ni que debemos de ayudarnos en casos de necesidad. Estoy diciendo que la iglesia, el rol que tiene primordial es predicar la palabra de Dios. Y que cuando una persona, cuando tiene necesidad de cosas materiales, se acuerda de la iglesia. Pero ¿acaso la persona no tiene la mayor necesidad y la peor necesidad es de perdón de pecados, de reconocer que vive en enemistad con Dios a raíz del pecado? Y la persona viene a veces, se le predica la palabra del Señor y eso lejos de motivarla, más bien le molesta y lo que producen ellos es rechazo. Ellos solo estaban conscientes de su necesidad material, por eso hasta lo querían hacer rey. Pero miren, en Juan 18 el Señor Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí. Y si hacemos una aplicación a nosotros el día de hoy, yo me ponía a pensar, es que aplicado hoy, ser como la multitud es reducir el cristianismo a solo asistir, pero sin dar total obediencia y consagración a Cristo, ni dejar que la palabra predicada penetre el corazón. Es ser como la multitud, es pensar que soy cristiano por tener un cargo en la iglesia, ser muy activo y hasta mostrar un celo externo y hasta la buena opinión de los demás. Es estar de acuerdo y hasta alabar lo que se predica de Cristo, pero no querer reconocerlo como rey de nuestras vidas. La triste realidad es que hay tanta frialdad cuando se trata de vivir en santidad, obediencia, servicio y consagración a Dios. Cuando se tocan esos temas, no son muchos realmente los que dicen, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo ando buscando. Y decía un comentarista, este tipo de cristianos son como una especie en extinción. Ya son pocos los creyentes que todavía viven con aquel deseo de vivir adorando con todas sus vidas por completo a Dios, reconociendo que Cristo es Dios y es el Hijo de Dios y es Señor de sus vidas. En contraste, los apóstoles, estos representan a aquellos que sí han creído y recibido a Cristo como el Hijo de Dios. ¿Y qué hacen? Le adoran. Ellos reconocieron su autoridad divina sobre la naturaleza. Ellos pudieron ver que no era cualquier cosa, no era para cualquier hombre que pudiera caminar sobre las aguas. Tenía que ser alguien que tenía un poder especial y ese era el Hijo de Dios. Ellos reconocieron que cuando Él calmó la tempestad, solo podía ser Dios mismo. Ellos reconocieron su protección en medio del peligro, cuando estaban en medio de la tempestad, ellos pidieron la ayuda de Dios y Cristo estuvo ahí al instante y estuvo rescatándolos y salvándolos en su peligro. Ellos reconocieron que la clave de la victoria es poner la mirada en Cristo. Y mire, lo que venía a mi mente cuando leí estos pasajes es que la clave para la victoria es poner la mirada en Cristo. Y eso es lo que ellos hicieron, eso es lo que ellos reconocieron. ¿Qué hacemos ahora nosotros que decimos ser cristianos? ¿En quién ponemos nuestra mirada cuando se trata que le queremos lograr algo? ¿En base a qué es que queremos tener victoria en la vida que vivimos, en base a lo que logremos materialmente, en base al dinero o a lo que nos produzca felicidad. A Dios lo dejamos por un lado porque mi vida tengo que ver cómo la saco adelante yo, porque el hermano cree que con todo se arregla con ir a la iglesia, pero yo tengo que ver cómo hago para salir adelante y para ser victorioso en esta vida, porque tengo una familia que sacar adelante y tengo una vida por delante que vivir. Y sabe, ellos entendieron que la victoria estaba al poner la mirada en Cristo y que con Cristo es posible conseguir hasta lo que parece imposible, porque Él lo hace posible, porque para Él no hay nada imposible. Ejemplo, Pedro le pidió que lo dejara ir y que le permitiera caminar sobre el agua. ¿Y qué pasó? Ven, le dijo, y Pedro comenzó a caminar sobre el agua. Pero ¿sabe qué sucedió con Pedro? Perdió la mirada por un momento de Cristo y empezó a ver la tempestad, dice. ¿Y qué pasó cuando empezó a ver la tempestad? Entró en miedo, en pánico, y empezó a hundirse. Y empezó a clamarle a Cristo que lo salvara. Y Cristo, una vez más, mostrando su amor y misericordia, lo agarró, dice, lo levantó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Imagínese, ya te hice caminar sobre el agua y lo primero que hiciste fue desviar mi mirada. La mirada de mí la pusiste en otras cosas. ¿Acaso a veces no hacemos así nosotros, hermanos? Dios nos ha mostrado que la clave para la victoria está cuando nos mantenemos nuestra mirada puesta en Él. Y que a pesar de que a nuestro alrededor pueda haber tempestad y pueda parecer que nos vamos a hundir y que no hay esperanza de nada, nosotros mantenemos nuestra mirada firme en Dios y que esa es la clave al final para la victoria en el creyente. Recuerda que al principio yo le preguntaba, hay dos grupos, hay uno que es la multitud, que solo está, admiran a Dios, pero hay un grupo de los apóstoles que adoran a Cristo, reconociendo que Él es el Hijo de Dios. Y yo le preguntaba, ¿en cuál grupo de estos dos está usted? Después de ver la diferencia entre la multitud y entre los apóstoles, yo le vuelvo a preguntar, ¿en cuál grupo está usted el día de hoy? Termino con esto, ahí en Juan 6, del 60 al 69, dice, el 58, perdón, voy a leer, dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Si algo enseñamos en esta iglesia es el Evangelio de Cristo tal y como Él lo dejó estipulado. Y el Evangelio de Cristo a veces no resulta tan atractivo, hermano, pero no lo podemos cambiar porque eso es lo que nos mandó a predicar Cristo. Dice que al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y dígame, ¿cuántas veces usted sentado ahí ha sentido que lo que se predica es tan duro que no se quiere recibir o dan ganas de no poner atención? Porque es como cuando lo confrontan a uno con una verdad y cuando uno le dicen de frente en su cara que algo no está bien y a uno no le gusta. Y ese efecto lo tiene la palabra del Señor, nos hace vernos como en un espejo. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La verdad de las cosas, hermanos, es que o estamos en el grupo de que solo admiramos a Cristo, o queremos formar parte del grupo que le adora a Cristo. Pero para estar y ser parte de los que adoran a Cristo, solo hay una manera. Y es como dijo Pedro, aunque sea dura esa palabra, y porque esa palabra es dura, muchos se van a apartar y ya no van a querer seguir. Pero los que vamos a permanecer hasta el final, somos aquellos, como dijo Pedro, que hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si usted es un hijo de Dios, si usted dice, yo ya he creído y he recibido a Cristo como Señor de mi vida, yo le motivo para que meditemos en que todos necesitamos evaluar nuestras vidas y despojarnos de todo lo que nos estorbe y detiene para adorar a Cristo como realmente Él se merece. ¿Y cómo es la única manera? Reconociéndole que Él es el Hijo de Dios. Y reconocer que Cristo es el Hijo de Dios no solamente pueden ser palabras, sino que tiene que ser mostrado con hechos. Si Él es Hijo de Dios, Él murió por mí. Él dio su vida por mí y mi vida le pertenece a Él. Y mi vida solo debe estar diseñada para servir y para adorar a Cristo. Ese debe de ser el motivo de mi vida. Pero si usted todavía es de los que solo admira a Cristo, este es un buen día para que usted medite en su corazón y le diga, Señor, yo ya no quiero seguir siendo uno más de la multitud, de aquellos que solo se admiran, se regocijan, y a pesar de que pueden ver aquellos milagros, ¿sabe cuál es el mayor milagro que una persona inconversa puede haber visto de parte de Dios? Es ver la conversión de los creyentes. Usted vea su vida, yo veo la mía, y solo Dios podía haber cambiado aquello que en lo cual nos ha transformado Dios. Y puede ser que alguien diga, pero yo veo un montón de defectos en usted. Perfecto, porque así es, todos estamos llenos de defectos. Pero no somos las mismas personas que éramos antes del día que nosotros nos convertimos a Cristo. Y ese milagro solamente Cristo lo pudo hacer posible. ¿Quiere usted solo seguir admirando a Cristo? ¿O quiere usted el día de hoy rendirle su vida a Cristo? Hoy es un buen día para que usted tome esa decisión. Yo invito a cada uno de ustedes que todavía no lo ha recibido como Señor de su vida, medite en su corazón y tome la decisión. Va a ser la mejor decisión de su vida. Y Dios se va a sentir honrado porque no hay mejor manera de adorar a Dios que reconociendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la bendición y el privilegio que tú nos das de poder estudiar juntos tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es útil para corregir, para instruir, para perfeccionar nuestras vidas, Señor, con el propósito que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Gracias, Señor, por la paciencia que tú tienes. Gracias, Señor, porque un día, Señor, tú pusiste la fe que se necesitaba en nuestros corazones. Tú cambiaste aquel corazón endurecido que no podía entender aquellas verdades que tú has dejado en tu palabra. Pero tú obraste de tal manera que nosotros llegamos al entendimiento y pudimos decir como los apóstoles, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios y te recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y desde ese día nuestra vida cambió para siempre. Y gracias, Señor, porque no había nada bueno en nosotros, porque todo lo que se necesitaba para ser salvo y para ir al cielo, todo lo hiciste tú. Y nosotros solo tuvimos que reconocerte como Señor de nuestras vidas. Gracias porque ahora podemos decir con alegría y con gozo que Jesucristo verdaderamente es el Hijo de Dios. Y esa es nuestra esperanza y en eso descansa nuestra fe. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Amén.